vamos a hablar un poco de actualidad, hablar de este contexto en el que las internas dentro del Frente de Todos se dan al cielo abierto, a tuit abierto, y hay cruces que tienen que ver con cuestiones de fondo. Probablemente estaban un poco larvadas en algún momento y ahora es como que emergen con toda la fuerza con el Fondo Monetario Internacional y la forma de llevar adelante sobre todo lo que tiene que ver con la política económica, entiendo. Pero vamos a preguntarle a alguien que era integrante del grupo Fragata, que es doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown y trabaja como profesora en la Universidad Nacional de Río Negro y también ha sido profesora e invitada en la Universidad de Richmond, en Brown University, y sabe bastante, mucho, diría yo, y la seguimos. Y la consultamos en Twitter y leemos sus columnas en Arte Política. Estoy hablando de María Esperanza Casullo, que ya está en línea con nosotros. María Esperanza, el gusto de saludarte, Eduardo Alzueta, en este caso desde Bariloche, pero llegando a 10 radios nacionales en toda la Nor Patagonia, así que es un gusto tenerte con nosotros.
Hola, buenas tardes.
María Esperanza, ¿cómo estás viendo lo que ocurre? Un poco lo decía recién en la introducción, ¿no? Esta disputa dentro del Frente de Todos, esta especie de reacomodamiento y debate público entre los diferentes integrantes de este frente que hace 2 años y pico que es gobierno, ¿cómo lo ves?
Bueno, vos lo dijiste, ¿no? O sea, esta semana realmente quedó muy a la vista algo que ya se venía viendo, pero no con tanta crudeza, que es que el Frente de Todos está prácticamente fracturado, uno podría decir, entre una parte que responde a la vicepresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene la característica de que es un bloque muy, muy compacto, ¿no? Muy, tiene un liderazgo claro, tiene habla con mucha coordinación, y por otro lado es menos claro lo que existe, porque hay quienes hablan de albertismo, etcétera, etcétera, pero no aparece algo tan compacto, ¿no? Sino que hay un conjunto de actores que actúan más como un archipiélago. El presidente, una serie de gobernadores, algunos sindicatos, el movimiento Evita. Lo que sí me parece interesante tal vez señalar es que, si bien queda claro que el conflicto fue por la votación en el Congreso del borrador o el proyecto de acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, no es un conflicto que se dé en términos de claros de proyectos, ¿no? O sea, justamente vos lo dijiste, lo que hubo es un intercambio de tweets, casi chicanas, pero no es una discusión en el cual queden realmente claros, ni siquiera creo yo para los miembros de la propia coalición, cuáles son los términos programáticos que se está discutiendo. Y me parece que eso habla de dos cosas. Primero, que no es un debate muy productivo, me parece a mí, en tanto y en cuanto no está claro, no está realmente claras cuáles son las posiciones. Sí, el gobierno quiere pasar este acuerdo. Sí, Máximo Kirchner y otros miembros más el kirchnerismo han dicho que no están satisfechos, pero tampoco nunca Cristina ha salido a decir yo estoy en contra de este acuerdo, ¿no? O preferiría que no se firme. O esto es lo que yo creo que hay que hacer tal cosa, que es algo muy distinto. Pero paradójicamente el hecho de que el debate no se dé en esos términos para mí habla de que es un debate que es muy difícil de resolver o de solucionar. En donde están mezcladas cuestiones más programáticas, pero están mezcladas con cuestiones personales, están mezclados con cálculos electorales, y no parece que fuera un debate en donde se puede llegar a algún tipo de consenso. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Perfectamente. Perfectamente. Pablo, déjame, todo el kirchnerismo, la parte de la Cámpora en general, piensan que de esta manera es prácticamente imposible ganar en 2023 la elección, lo que habla del riesgo que se puede dar de otra forma también, que es el regreso del macrismo o alguno de sus componentes al gobierno, ¿no?
Sí. Creo que esa es una, creo que eso no es algo que lo piense solamente el kirchnerismo, creo que eso es algo que, digamos, que hoy por hoy están los cálculos de todos los miembros de la coalición. Digo, creo que nadie tiene una visión hiperoptimista de que la victoria en el 2023 está asegurada, o ni siquiera que es muy probable. Dicho esto, yo a eso le veo dos problemas, por decirlo de esta manera. El primero es que ese tipo de evaluaciones es muy muy sencillo, o digamos, es muy probable que se terminen transformando en profecías autocumplidas, ¿no? O sea, si vos das una elección por perdida, es muy difícil trabajar para ganarla. A veces la política requiere un poco de autoengaño optimista, si se quiere, me parece a mí. Uh-huh. Y la segunda cuestión es que yo personalmente, en mi evaluación, que es una evaluación muy personal, creo que si al frente de todos no le va bien en el 2023, ninguno de sus sectores va a poder resguardarse de esa pérdida, que sería un fracaso, ¿no? O sea, me parece, y no lo digo solo por el kirchnerismo, me parece que también en las declaraciones que ayer hizo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, hay una especie de, como digo, una dinámica que me parece muy preocupante, en el cual actores de la coalición, como dicen, bueno, es seguro que vamos a perder, entonces busco, digamos, apartarme de la derrota, ¿no? Y eso, por un lado, como digo, puede terminar siendo una profecía fuertemente autocumplida, pero sobre todo a mí me parece que es imposible de cumplir. O sea, si el gobierno no gana en 2023, va a ser un impacto tremendo para el albertismo, va a ser un impacto tremendo para el kirchnerismo, va a ser un impacto muy fuerte para el sector de masa, va a ser un impacto fuertísimo para un montón de gobernadores, y me parece que no hay ningún sector que pueda realmente hoy estar jugando a resguardarse de ese impacto.
María Esperanza, buenas tardes. Pablo Cora te saluda desde Bolsón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo?
Te quería consultar sobre algo que sucedió en el Senado, la reunión que tuvo la vicepresidenta Cristina de Kirchner con los senadores del Frente de Todos, donde coincidieron en respetar la decisión de cada uno de los senadores, y también sobre el acto de hoy en el cual el presidente Alberto Fernández estuvo junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Ves esto como una señal de unidad en estos dos escenarios?
Perdón, ¿una señal de debilidad? No escuché eso bien.
No, de unidad.
Bueno, lo que pasa es que me parece, digo, Axel Kicillof ya había dado ciertas señales de acercamiento a Alberto Fernández. Participó, creo que, en una serie de actos, como también lo hizo el ministro Guado de Pedro. Me parece, Axel Kicillof, hay una realidad para mí que es que gobierna la provincia, la que es al mismo tiempo la provincia más grande del país, y una provincia que es de difícil gobernabilidad. Si uno no está, digamos, la provincia de Buenos Aires necesita desesperadamente estabilidad macroeconómica y también necesita desesperadamente asistencia de nación, ¿no? O sea, es muy distinto. Fíjate que las personas que salieron ahora, digamos, los referentes del kirchnerismo que salieron más fuerte en contra del acuerdo con el FMI, de alguna manera son o bien funcionarios del gobierno nacional o bien dirigentes como Máximo Kirchner, que no tienen o la misma Cristina Fernández de Kirchner en este momento, que no tienen responsabilidades de gobierno de provincias, de jurisdicciones, ¿no? Porque cuando vos estás gobernando una provincia, tu preocupación es, ya ni siquiera de alguna manera es el 2023, es si vas a poder pagar los sueldos dentro de un mes, si vas a poder comenzar las clases, etcétera, etcétera. Y lo mismo vimos con los gobernadores, o sea, la mayoría de los votos a favor que tuvo el proyecto de acuerdo con el FMI fueron diputados de provincias, digamos, y seguramente lo van a hacer de senadores, ¿no? Porque la lógica del gobierno y sobre todo los gobiernos provinciales es la lógica del hoy, del mañana, de los sueldos dentro de un mes, de poder seguir sosteniendo la administración. Entonces me parece que a partir de ahí viene el acercamiento con Axel Kicillof. Y con, digamos, como con cualquier gobernador, ¿no?
Esperanza, buenas tardes. Soy Carlos Mateu de Nacional Santa Rosa, en La Pampa. Un saludo.
¿Qué tal?
Muy bien. En virtud del panorama que planteaste y de las disyuntivas que tenemos por delante, se me ocurre hacer este paralelismo. El gobierno es el auto de carreras que largan la última fila y tiene que ganar la carrera. Y faltan dos vueltas, o sea, dos años, pongámosle así. ¿Tiene auto para ganar esa carrera? ¿Puede el gobierno relanzarse a partir de ahora con el acuerdo firmado, sin esa locura de tener que pagar una millonada el lunes que viene, y con la pandemia que parece que terminó? ¿Tiene margen o no tiene margen?
La verdad es que una cosa que hay que decir, sin ánimo de excusar a nadie, por decirlo de esta manera, pero la verdad es que este gobierno ha recibido una cantidad de... Es como un boxeador que salió del ring y a los 15 minutos dieron una piña y se levantó, o sea, subió ya con una economía muy golpeada, ¿no? A los 3 meses empezó la pandemia, con lo que fue un 2020, con una economía que perdió 10... El PBI cayó 10 puntos fruto de la pandemia. Más o menos se recuperó de eso y ahora, digamos, en un momento en el cual el gobierno pensaba que ahora mismo empezaba una recuperación económica donde podía, la pandemia está por ahora muy controlada, donde cerraba con el FMI, le pegan otro tortazo en la cara, que es la guerra de Ucrania, la crisis internacional, la suba del precio de los commodities, suba del trigo, problemas en las cadenas de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no significa, los gobiernos siempre tienen algo de margen, o sea, eso es la política, es inventar ese margen. El tema es que a mí me parece que esto requeriría dos cosas. Primero, que a veces yo creo que pensar, paradójicamente siempre se dice que hace falta más visión de largo plazo, pero yo creo que ahora estar mirando en el 2023 realmente no tiene mucho sentido. Sería mucho mejor pensar hoy, mañana, pasado, cómo hago para que la situación esté un poco mejor hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, para que el precio de los alimentos no se dispare. Si uno puede ir haciendo esas cosas más o menos bien, va a llegar al 2023 mejor. Pero si uno está pensando cada movimiento que hace ahora en función del 2023, eso es una lógica que puede llegar a ser muy contraproducente. La segunda cuestión es que yo creo que en este, y lo más preocupante de esta situación, creo yo, es que en este momento, en un momento de crisis, este es un gobierno que tiene que estar dedicado. Y digo gobierno en sentido muy amplio, no solo el Poder Ejecutivo Nacional, sino absolutamente cada uno de los agentes que lo conforman, dedicado, no sé, 18 horas por día a resolver esta crisis, y no a resolverla, a manejarla, ¿no? Cada uno de sus componentes. O sea, cada minuto, cada hora que se pasa en mandar un tuit, en hacer una chicana, en editar este, un audio, en responder ese tipo de cosas, son minutos y es energía y atención que no se está poniendo en resolver el hoy, el mañana y el pasado, ¿no? O sea, realmente es, me parece que eso es tal vez para mí lo que más me preocupa. No los grandes pronunciamientos o los grandes lineamientos ideológicos, porque es un gobierno que tiene restringida su capacidad de tomar estas decisiones, porque está en un concepto muy adverso. Me parece que el desafío sería que desde el presidente hasta el último de los concejales estuvieran abocados cada minuto del día en resolver el hoy, el mañana y el pasado de una manera muy alineada y muy concreta, ¿no?
Esperanza, Nico Rosicky desde Nacional Neuquén te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Te planteo la pregunta desde otro ángulo. Sos una estudiosa y una conocedora de los diferentes movimientos provinciales, me refiero particularmente al Movimiento Popular Neuquino y también a Juntos Somos Río Negro. ¿Qué papel te parece que tienen asignado en este momento y cómo ves que lo estén cumpliendo?
Bueno, creo que los partidos, este es un momento muy positivo para los partidos provinciales, ¿no? Y estamos viendo que tanto el Movimiento Provincial Neuquino como Juntos por Río Negro, pero también otros movimientos provinciales como el Frente, creo que se llama Frente Renovador Misionero, están haciendo valer muy caro sus votos en el Congreso, ¿no? O sea, hay una, ya lo hemos visto en otros momentos también, en otras leyes que se tuvieron que votar. En un momento en el cual el Ejecutivo no tiene mayoría garantizada en el Congreso y en donde además el bloque peronista aparece dividido, el voto del MPN, el voto de Beretilneck, sobre todo de Beretilneck en el Senado, el puñado de votos de los misioneros, etcétera, etcétera, son votos caros, por decirlo así. O sea, tienen la capacidad de pedir cosas. Ayer yo escuchaba al gobernador de Misiones que, por ejemplo, exigía en la reunión de comisión que se comenzaran las obras del gasoducto para llevar gas a Misiones, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Y creo que el MPN tiene mucha experiencia haciendo esto y lo está haciendo. Por otro lado, también hemos visto que el MPN hace lo que siempre hizo, que es dar gestos de acercamiento al gobierno nacional. La semana pasada, cuando fue a exponer Mansur, el jefe de gabinete Mansur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba sentado en primera fila Omar Gutiérrez, al lado de Mansur, pero siempre también, al mismo tiempo, uno ve que otros jugadores del MPN, por ejemplo, dijeron que preferían a Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces, el MPN siempre juega esta especie de equidistancia, a ser amigo, digamos, o a estar bien con el gobierno nacional de turno. Lo está bien con este gobierno, como era considerado un gobierno aliado del presidente Macri durante su gobierno, y negociar sus votos cuando son necesarios en el Congreso.
Esperanza, ¿qué tal? Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Mira, te quería consultar con respecto a tu opinión de los, ¿cuáles crees que son los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que marcaron esta especie de interna? Digo, porque estaba claro que si no se llegaba a un acuerdo con el fondo, entrábamos en default, ¿no? Y hay una historia larga del kirchnerismo, Néstor Kirchner pagó la deuda y demás, se entiende la postura, pero da la sensación que fueron algunos puntos los cuales marcaron esta diferencia. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿hasta qué punto no crees que es estratégico de alguna manera mostrarse como heterogéneo el frente de todo y de alguna manera llegar a algún acuerdo más adelante, ¿no? Como nació este frente.
Bueno,
¿no?
¿cuáles fueron los puntos del desacuerdo? La verdad yo no me queda claro, y me parece que ese es un problema que tiene el frente de todos ahora. Hoy, en su newsletter de hoy, Iván Jargrovsky dice una cosa que me pareció muy bien, es que el problema que el gobierno tiene es una guerra de contrafáctico, ¿no? O sea, y esto es lo que hemos visto acá, lo que entró en conflicto son contrafácticos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice Martín Guzmán? Martín Guzmán dice, si no se aprueba este acuerdo, entramos en default. Entonces, lo que nos está diciendo es, este acuerdo es necesario para evitar tal contrafáctico. Lo que de alguna manera dice el kirchnerismo, como lo entiendo yo al menos, es, este acuerdo es malo, se podría haber llegado a un acuerdo, entendemos que el acuerdo es necesario, este acuerdo es malo, se podría haber llegado a un acuerdo mejor. Que también es un contrafáctico, porque la verdad es que no sabemos qué acuerdo mejor se podría haber llegado. Tal vez sí, tal vez no, pero no tenemos una alternativa hoy por hoy. Y me parece que eso está empiojando mucho el debate, ¿no? Como yo dije recién, no termina de quedar claro cuáles son objetivamente, a mí no me termina de quedar claro cuáles son objetivamente las cuestiones que el kirchnerismo objeta del acuerdo. O sea, lo que yo leo es que dicen, bueno, Martín Guzmán lo negoció solo, no, nosotros deberíamos haber participado de esa negociación, puede ser. También, Guzmán nos prometió que el FMI iba a bajar los cargos y no lo logró, también puede ser, pero vuelvo a repetir esto, de hecho la vicepresidenta no dijo este acuerdo yo quiero que no salga y preferiría ir al default, ¿no? Eso no es algo que se dice y creo que no lo piensan. Entonces está muy empiojada esta discusión y es una discusión de contrafácticos. Después, el carácter estratégico, mira, no lo sé, eso puede ser. Ahora, la verdad es que a mí me parece que desde el punto de vista de la persona que no está, como tal vez están ustedes, estoy yo, que nos dedicamos a esto, digamos, que estamos leyendo todo el día cosas de política, me parece que la sensación que está dando el frente de todos es más una sensación de dos cosas. Primero, de mucho conflicto interno, que es algo que yo creo que en general cuando uno es gobierno, no sé si conviene. Y segundo, una sensación de estar discutiendo cosas que no son las que les preocupan a la gente, ¿no? Esto, vos ves las encuestas y es bastante claro, o sea, a la gente le preocupa. Antes le preocupaba mucho la pandemia, ahora no tanto, ahora le preocupa muchísimo la inflación, le preocupa muchísimo la economía. En las encuestas que yo he visto, el 80% quiere arreglar con el fondo y sacarse como este tema de la cabeza, y no es un momento en el cual la sociedad argentina tenga, creo yo, mucho apetito de discusiones de este tipo o de politización, ¿no? Sino que es una sociedad que está saliendo de 2 años muy duros, donde está, aparte, cada vez que piensa que sale, viene otro factor de incertidumbre, la incertidumbre internacional, y lo que me parece que lo que aparece es una necesidad más bien de que le den cierta certidumbre y les digan cómo van a seguir las cosas en el día a día, por decirlo de esta manera.
María Esperanza, para cerrar, algo que en particular me preocupa de cara al 2023, ¿no? Teniendo en cuenta que toda la región, como pocas veces, creo que allá por el 2000 se dio algo parecido, pero creo que no tanto como en esta oportunidad, Chile con un giro a la izquierda, al progresismo, en Colombia da la sensación de que va Gustavo Petro en ese camino, Brasil con la muy factible vuelta de Lula, un contexto regional increíble, parecido, repito, aquello del 2000, 2000 y pico, cuando se dio toda esa conjunción de progresismos en el continente, más Xiomara Castro en Honduras, Bolivia también que recupera, me aportan aquí los compañeros. Bueno, sería una pena que la Argentina va a contrapelo, y aquí es donde está la pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué vamos a contrapelo de todo el continente, con el riesgo cierto de que vuelva una derecha conservadora que en esta oportunidad, ya lo han dicho, van por todo?
Bueno, me parece que ahí hay que poner algunos matices. Para empezar, este es un momento en el cual en toda Latinoamérica a los ejecutivos, digamos, a los gobiernos, a los oficialismos, les está yendo mal, ¿no? O sea, sí, es cierto, ganó Gabriel Boric la presidencia, pero lo que posibilitó a Gabriel Boric ganar la presidencia fue la pérdida de legitimidad tremenda del gobierno de Sebastián Piñera. Lo mismo, sí, en Colombia. O sea, si vos ves la satisfacción política con los gobiernos es baja en Latinoamérica después de los 2 años de la pandemia. Incluso, sí, menos, porque son buenos gobiernos desde mi punto de vista, pero incluso con el MAS en Bolivia, digamos, no es fácil gobernar en Latinoamérica en este momento. No es fácil gobernar en Latinoamérica en este momento. Y ese es el contexto, creo yo, de este giro a la izquierda. Lo que posibilita el giro a la izquierda es, por un lado, el buen recuerdo de los gobiernos de izquierda del 2000, pero también el hecho de que la sociedad latinoamericana están enojadas con sus gobiernos, salvo dos excepciones, ¿no? Que es el gobierno de Bukele en El Salvador y el gobierno de López Obrador en México, que fueron los únicos oficialismos que tuvieron buenos resultados en las elecciones. Entonces, sí, dicho esto, justamente pensando en estos dos ejemplos, me parece que lo que muestran AMLO y lo que muestra a su manera Bukele es que es un momento de tomar como iniciativas, ¿no? De ofrecer ciertas visiones de futuro, de ofrecer inclusive ciertas narrativas, más relato en un cierto sentido.
El relato, ¿no? Sí, exacto.
Este es un gobierno que yo acabo de decir hace un rato que había que concentrarse en solucionar el día a día, pero este es un gobierno que hace cosas y que ha hecho cosas, pero paradójicamente siempre se le achacó al kirchnerismo, que tenía como un exceso de relato, y a mí me parece que este gobierno tiene un déficit de relato, ¿no?
Claro.
En el sentido de generar una narrativa de o sea, las cosas no adquieren sentido solas. Si yo hago muchas escuelas, no, eso no adquiere sentido solo. Tienes que encastrarlo en un relato.
Cierta épica.
En una cierta épica, en decir, bueno, por esto lo hacemos, nosotros somos estos, ellos son aquellos, este es mi adversario. Yo tengo la idea de que el núcleo de cualquier relato es un adversario, ¿no? Es una relación de antagonismo democrático, pacífico, obviamente, pero de antagonismo. Es difícil hacer ese relato cuando no está unificada la fuente de ese relato, ¿no? Durante los años socialistas era Cristina, ahora hay un doble relato, pero, o hay una doble fuente de relato, pero me parece que este es el desafío para estos últimos dos años. Dicho esto, me parece que tampoco me parece que funcione el relato de bueno, como vamos a perder seguro, digamos, ese es un relato que es tremendamente desmotivador, ¿no? Tremendamente desmotivador. Me parece que hoy ese es un problema del frente de todos, que la administración más ligada al presidente hace cosas, pero no tiene una visión. Y del otro lado, la verdad es que aparece un relato que por momentos es muy nostálgico para mí, y que además, bueno, es bastante desmotivador. Me parece que el desafío es es encontrar en una situación que yo sé que es muy difícil, puntos de anclaje para pensar visiones de futuro y relatos esperanzadores, ¿no? Que puedan uh-huh. ordenar este camino de hoy hacia el 2023.
María Esperanza, te agradecemos mucho, ha sido muy interesante esta charla contigo. Te molestaremos en el futuro seguramente para seguir analizando la realidad. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo grande, hasta luego.